Inspiración.
¿Quién recibe la inspiración?
¿Quién hace esa pregunta? Ah, usted era.
Está referido a las grandes obras maestras que quizá se realizaron a pesar del que el mismo que las realizó. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se recibe y si saltea la mente? Porque quizás si la mente hubiera, digamos, toma conciencia, hubiera puesto obstáculos a esa realización. Uh-huh. Es decir, ¿cómo, qué camino sigue eso? Porque muchas veces el que hizo esa obra maestra toma conciencia cuando eso está realizado y no tiene claro qué es lo que quiso hacer.
Linda esa frase, no tuvo claro lo que quiso hacer. Y más allá del tema de la inspiración, ¿qué querrá decir eso dentro de la anatomía interna? Pues una frase muy significativa la que vos das. No tuvo claro lo que quiso hacer. ¿Qué querrá decir eso, no? Es muy ilustrativa esa frase. Es como si hubiera varias razones, o varias apreciaciones, o varias percepciones. Una puede ser una percepción física, una percepción emocional, una percepción mental. Ninguna de ellas hace a la inspiración, pero pueden tener sus razones. Y lo que vos argumentás como que no estaban del todo claros, ¿cómo fue la frase?
No tenían del todo claro qué es lo que quisieron hacer.
Porque tenían razones diferentes y apreciaciones diferentes. Y no era claro porque eran partes. Eran partes. Y como partes, tenían eso, partes. No tenían una totalidad. Y si no tenían la totalidad, no podían estar claros. Entonces, ¿quién es el que tiene en claro todo eso? Ahí empieza el tema. Ahí empieza como el ejercicio de la inspiración. ¿De dónde procede la inspiración? Del mundo búdico, del cuerpo búdico, o del espíritu de vida, como allí dice. Y es una corriente de energía, de unidad. Y segrega una célula. Y esa célula contiene toda la obra en sí. Esa célula es una idea original. La mente no sabe de eso. Todavía no sabe. Pero cuando esa célula empieza a descender como al campo de la mente, o sea, a la mente concreta, empieza a describir cualidades o particularidades. Y uno va sabiendo de la forma, del color, etcétera, etcétera. Pero la inspiración fue recibida por el alma misma o por la idea misma. El alma está compuesta de ideas. La mente está compuesta de pensamientos. La inspiración es el plano del espíritu de vida descendiendo al mundo del alma, al mundo de las ideas. Y ahí se percibe una idea que es original y que contiene toda la obra. La claridad está en esa célula, como la claridad también está en el espíritu de vida. Los dos están claros. La célula en el alma misma está clara. Y el espíritu de vida en sí también está claro. La mente ya no tanto, juega otro rol. La mente tiene que aportar la técnica, el cuerpo emocional como si fuera la fuerza motriz, o el impulso para plasmar eso. El cuerpo físico, elementos físicos. Es empezar a ver toda esa serie de componentes. Entonces, ¿quiénes son los individuos más inspirados del mundo? Los que funcionan en el plano de las ideas. Es por cercanía al mundo de la inspiración es que se ven más inspirados. No hay una situación de privilegio ni nada por el estilo. Hay más cosas en uno, propio del mundo de las ideas o del alma, que lo hacen que se vea inspirado muy ocasionalmente. ¿Quién es el que inspiró? Es el cuerpo búdico, el espíritu de vida. ¿Quién es el que lo recibió? El alma misma. En esa relación, en esa proximidad entre el alma y el espíritu de vida, está todo el misterio de la inspiración en sí. Podemos seguir preguntando y podemos seguir charlando. Básicamente, el mecanismo prácticamente es eso.
El guión de una película, a veces el cineasta toma conciencia de lo que realmente plasmó cuando él lo recibe de quien lo vio.
Sí, sí, sí.
Es decir, mi pregunta era, si la mente hubiera tomado conciencia, ¿hubiera realizado esa obra de arte? ¿Hubiera llegado a plasmar algo maravilloso? ¿O si su mente no lo entendía, no lo hubiera plasmado?
No lo plasma.
Es decir, por eso yo te preguntaba, saltea la mente prácticamente.
Y la mente se ajusta a un determinado término. Hace un rato escuchábamos la música de Pídele al Tiempo que Vuelva. Y podemos citar la película. La película hasta un lugar determinado está como dirigida por el director. Pero a partir de otro momento, el director, que de alguna manera es como la mente misma, no es quien dirige, es un instrumento de algo superior. Entonces hay un algo como en el alma misma del director que recibe la inspiración de una fuente X que le dice ajustar determinados términos en la filmación. Y se observan muchos pasajes en los cuales indudablemente el director no es quien ha dirigido la película. Desde el momento en que ella aparece, la película cambia de nivel. Hay momentos en que el director dirige luego, en esa mitad, esa otra mitad de la película. Pero hay momentos que él no dirige, él es simplemente un instrumento. Hay otro ser que está dirigiendo. O hay otra realidad que está dirigiendo. Entonces, si uno puede observar eso, puede quedar como consustanciado con la grandeza que inspiró esa película, o al menos esos pasajes, porque es todo de una precisión increíble. Se cuidan hasta los más mínimos detalles. Hay pasajes realmente increíbles. En fin, qué bueno es tener en cuenta todo eso, ¿no? Yo creo que quien puede darse cuenta de eso también da lugar a que en él acontezca la inspiración. Hablábamos de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Desciende una célula original que contiene toda la obra. Y él, como artista, como genio, puede consultar a esa célula y le va a dar pautas acerca de formas, color, proporciones, mil cosas. Esa célula contiene toda la obra y él la recibió. Al acto de recibir eso se le llama inspiración. Él recibió la matriz, el prototipo de una obra maestra. Pero en los términos que él lo recibe, eso es inspiración. Únicamente quien puede recepcionar células originales son genios. Únicamente ellos. Recepcionar células originales. Y la cualidad del genio, por un lado, está en el poder de recepción que tiene, pero también por todo el mecanismo que tiene para poder plasmar físicamente ese contenido, esa célula. Primero saber de qué se trataba esa célula, qué contenía, una obra acerca de qué, saberlo. Ahí empieza a trabajar la mente. La célula es el gran maestro, pero la mente empieza a trabajar. Primero, lo que primero trata de ver es la forma, qué forma tendrá, qué es lo que he recibido. Un cuadro, cuál es el paisaje, sobre qué comienza a indagar primero, sobre las formas, luego sobre el contenido, luego sobre el mensaje. Es una serie de equivalentes que se va dando. Eso que uno llama inspiración es un poco lo que recibieron los apóstoles cuando Cristo les encomienda que curen y salven en su nombre. Es bueno tener en cuenta eso, porque hubo un poder que Cristo concede al apóstol. ¿Cuál será la vigencia de ese poder? Todas las veces que los apóstoles curaron o salvaron, ¿fueron con esa energía primordial de la concesión de Cristo? ¿Se valieron de ellos mismos? ¿Acudieron a una fuente? ¿Cómo será todo eso? Y son temas a aclarar. Cristo le dio algo, se agotó ese algo, recurrieron a ellos o ellos recurrieron a una gran fuente, como si fuera la misma a la cual recurría el Cristo. ¿Cómo sería eso? Pues que cada uno se conteste. Pero en todo eso está el misterio de la inspiración. Ellos se vieron inspirados de una manera tal que crearon un nuevo evangelio. Porque el evangelio no eran solamente las palabras, sino la actitud de vida que tenían, porque ellos curaban y salvaban. Si unimos el curar, el salvar, más todas las palabras de Cristo, en ellos tenemos ese gran evangelio. Podemos decir que esos apóstoles fueron como los grandes inspirados de la historia, ¿por qué no? Tal vez hayan sido uno de los más grandes inspirados de la historia, inspirados por el Cristo. Para tener en cuenta. Te agradezco muchísimo la pregunta. Sí, sí.
Supuestamente Miguel Ángel decía, esto llega, no sé si ha sido así o no, decía que él cuando esculpía simplemente develaba, liberaba lo que estaba en la piedra. Si allí había conciencia de que no le pertenecía a él esto, sino que él...
Algo que había descendido. Pero que él lo hacía viable. Lo que estaba en la piedra era lo que estaba en la matriz de él mismo, de alguna manera. Cuando él habla de lo que estaba en la piedra, está hablando de hasta de una presentida forma, a la cual él, por la matriz interior que ya tiene, tiene que hacer la imagen y semejanza en la piedra. Tiene que trasladar a la piedra lo que ya estaba en él. y lo que ya estaba en él era producto de esa célula, y esa célula era propia del mundo búdico. Se da una serie de equivalentes. Ese mundo del espíritu de vida, esa célula, la matriz y la plasmación en la piedra. Sí, sí.
Hay una frase del tibetano cuando habla del discípulo, en la cual dice que la verdadera tarea del discípulo consiste en construirse a semejanza de lo que esencialmente es. ¿Se estaría apoyando para eso en algo similar a lo que contaba Graciela?
Sí. Lo que esencialmente es, qué cosa, ¿no? Pero lo que él es todavía no lo sabe. Y para saberlo tiene que trabajar en el mundo, en la vida, en él. Cuando lo que hace le sirve para conocer lo que él es, lo que hace es una realidad o una verdad. Cuando no le sirve, es una ilusión. ¿Dónde está la ilusión y dónde está la realidad? No está en ningún lugar. Está en el hecho de que lo que uno hace nos sirva o no. Es realidad o ilusión para uno, no en sí mismo. Creo que es bueno recordar esto, ¿no? Porque eso es lo que acontece a lo largo de la creación. A través de los 7 días de la creación, esa chispa diferenciada en Dios, dentro de Dios, no de Dios, pasa a vivir en determinados mundos, y en esos mundos se van creando formas, digámoslo así. Y cada forma no tiene que hacer otra cosa que reflejar la realidad de esa chispa. Esa chispa en sí misma, siendo potencialmente divina, no sabe que es divina. Lo tiene que saber al reflejarse en esa serie de espejos, que son las realidades de toda la existencia. No existencia en el mundo de las formas, existencia en sí. Y en cada plano va adquiriendo una imagen más perfecta de lo que él es. Si esa chispa o esa célula diferenciada en Dios se aplica físicamente, va adquiriendo conciencia física de una factible realidad. Luego se aplica a otros niveles, estérico, emocional, mental, del alma, que son como espejos, y en cada uno de esos espejos va adquiriendo una más perfecta noción de sí. Es decir, que cada espejo, por la cual sube, por así decirlo, es más perfecto y refleja una imagen más perfecta de él. Entonces, ¿cuál será el vehículo que más puede reflejar la realidad interna de esa célula o de esa chispa? Es el Espíritu Divino. A través de él es donde más adquiere noción de su propia divinidad, hasta que se establece definitivamente en él. En fin, es bueno tener en cuenta como esa enorme labor que uno va realizando a lo largo de la existencia, como a lo largo de una vida. Todo lo que uno llama personalidad está referida a esta vida de hoy, en algún sentido. Todo lo que uno llama evolución humana está referido al espíritu humano o al alma misma, al mundo de las ideas, que tienen las moralejas finales de todas las vidas. Y eso que uno llama el espíritu de vida o el espíritu divino está referido al pasado de la creación, que tiene como elemento de comprobación la evolución humana, el espíritu humano, el alma misma. Que sí, que el alma de alguna manera es el techo de la personalidad, pero es el piso del espíritu. Para que el espíritu pueda comprender la realidad del pasado de la creación, tiene que valerse de la evolución humana, que es como el gran espejo que va a empezar a reflejar el pasado de la creación. Todo ese pasado, de alguna manera, está acá, aquí y ahora. Gracias por tu pregunta.